Vamos a abrir el camino hacia la entrevista de este programa que nos conecta nuevamente con nuestros compañeros y compañeras y compañeres de la Universidad Nacional de Avellaneda, esta vez con la Secretaria de Extensión de la Universidad, Liliana Else. Así que, ¿cómo va, Liliana? Bienvenida.
¡Qué lindo verles!
Siempre es bueno vernos, aunque más no sea el costado virtual, pero de todas maneras la virtualidad es simplemente el instrumento, ¿no? Porque estamos haciendo nuestra tarea. Y yo lo que quería preguntarte es, porque la extensión tiene, sin duda alguna, una vinculación con el territorio, con la geografía, con el entorno de la universidad, y esto de la virtualidad, ¿cómo ha sido para la dinámica de la gestión universitaria en este tiempo de pandemia? ¿Cómo ha sido la extensión, más allá de lo que académicamente sugiere hacerlo virtualmente, cuando hay un cara a cara inevitable de estas universidades nuestras, donde el territorio forma parte integral de la concepción institucional universitaria? ¿Cómo fue este año 2020 que todavía no termina?
Bueno, gracias por invitarme, es un orgullo, un honor. Y nosotros tuvimos mucho trabajo, la verdad, tuvimos un montón de trabajo porque el territorio estaba totalmente copado por la pandemia, con muchas necesidades, como decimos habitualmente. La pandemia nos dejó la foto de esa realidad que muchas veces estaba invisibilizada y mostró todo lo que se tuvo que hacer en muy poco tiempo. Mostró la desidia de 4 años de no tener políticas públicas en salud, de no tener políticas públicas sociales, de no tener políticas públicas que den respuesta a las necesidades de tantas y tantos argentinos: la vivienda, lo ambiental, las cloacas, el agua. Bueno, el tema del agua nos dejó al principio de la pandemia la dolorosa muerte de Ramona en la Villa 31, que si bien nosotros ahí no tenemos actividad, nos daba cuenta de la gravedad de la situación que en muchos espacios territoriales, el tema del agua, de las cloacas, de lo ambiental, ¿no? Provocaba y provoca todavía muerte. De muchos y muchos argentinos que, vuelvo a decir, estaban invisibilizados para la opinión pública, digamos, en la agenda pública, o como que eran cosas que se sabían que estaban, pero que mejor lo corremos nosotros todo el tiempo, como vos bien decís. Nuestra universidad, como dijo hace poco el rector, no va al territorio, es parte del territorio, ¿no? Nosotros tenemos esta materia transversal, trabajo social comunitario, que tenemos actividad permanente con muchísimas organizaciones. Tenemos más de 40 proyectos pedagógicos de trabajo social comunitario con organizaciones sociales, con el Estado Nacional, Provincial. Bueno, las clases las dimos por Zoom.
Sí.
Las organizaciones se dispusieron amorosamente y con mucho esfuerzo a conectarse, y la verdad fue una experiencia. El primer cuatrimestre fue complicado porque nos faltaba experiencia mediática, no sé cómo se dice.
Sí, no tenemos no teníamos claro cómo navegar, cómo incomunicarnos, no. cómo trabajar en esto, ni siquiera los medios de comunicación, ¿no? Porque también es novedoso para esto que estamos haciendo, un programa de radio y televisión al mismo tiempo, que en todo caso será un saldo positivo que deje la pandemia, ¿no?
Sí. Bueno, en el medio, rápidamente, como decía, se empezaron a trabajar las políticas públicas necesarias para contener lo que venía. Se hizo mucha inversión en salud y, bueno, y ahí rápidamente el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y el Ministerio de Salud de la Nación nos requirieron, fundamentalmente a nuestros y nuestros estudiantes de enfermería, junto con la Secretaría de Bienestar Universitario, para fines, yo diría, terminando marzo, principio de abril, hicimos una convocatoria a voluntarias y voluntarios y construimos la red de voluntarios de la Universidad Nacional de Avellaneda, con más de 400 personas que se inscribieron, entre docentes, no docentes, estudiantes y graduados. Y bueno, firmamos convenios, armamos el centro de atención telefónica COVID que funciona en la sede de España, armamos un equipo también con muchas y muchos estudiantes de enfermería y de otras carreras, pero fundamentalmente de enfermería, para hacer un seguimiento en geriátricos. La verdad que fue una tarea enorme, enorme, no solo de geriátricos de Avellaneda o de la zona sur, sino que nos encomendaron tareas con geriátricos, no sé, de la zona oeste, que las compañeras y los compañeros estudiantes tenían que llamar diariamente para ver si había casos de COVID, hacer un seguimiento en el caso de que lo hubiera, dar aviso inmediatamente a la autoridad sanitaria de la provincia de Buenos Aires para que rápidamente los municipios donde estaban esos geriátricos los asistieran. Y después, al mes, no sé, más o menos por el mes de junio, julio, el Ministerio de Educación de la Nación, a través de su subsecretaría de trayectorias estudiantiles, firmó un convenio con el Ministerio de Salud de la Nación, decía bien, y creamos el programa que se llama PUCLEC, que es el programa de acompañamiento en lo social COVID-19, y ahí tuvimos que presentar a las universidades propuestas de trabajo en el territorio, quienes ya las tuvieran, si articulación con organizaciones, para asistir en diversas cuestiones. Entre ellas, nosotros elegimos hacer un acompañamiento a comedores, pero tal vez no los comedores más grandes y más conocidos que tiene el municipio, que tienen las organizaciones, sino comedores que se fueron constituyendo por la voluntad de las vecinas y los vecinos, que veían en sus cuadras gente que no tenía para comer, que se había quedado sin trabajo, que trabajo informal, que no les pagaban el sueldo y que no podían ir a trabajar. Y se empezaron a crear ollas muy precarias, que ni ollas tenían. Entonces algunas organizaciones les prestaban las ollas, a tal, quiero decir, que es una cosa como loca, ¿no? Préstame la olla para hacer el guiso, después te la devuelvo. Claro, una olla cuesta 10, 12 lucas, y entonces claro. Es mucha plata. Y así que nosotros presentamos un proyecto para acompañar, decía, los comedores, estos comedores muy precarios, y los asistimos con productos de higiene, lavandina, alcohol en gel, alcohol al 70%, las máscaras que hicieron nuestras compañeras y compañeros de la carrera de diseño, que agradecida eternamente, barbijos. Nosotros también decidimos, con Ignacio Garaño, con la Secretaría de Bienestar y el equipo de la Secretaría de Extensión, conectarnos con cooperativas para comprar esos insumos. Entonces le compramos a cooperativas, a una empresa recuperada, un laboratorio que se llama Pharmacop, les compramos todos los productos, la lavandina, bueno, los alcoholes, guantes de goma, los no sé cómo se llama para tirar el alcohol,
pulverizadores, ¿no? Decíamos,
pulverizadores. Después le compramos a una cooperativa textil barbijos, y bueno, y así fuimos constituyendo esto. Hicimos dos entregas, bueno, y ahora vamos a hacer una próxima, pero esta vuelta vamos a seguir trabajando con el tema de la pandemia, porque hasta que no esté la vacuna hay que seguir insistiendo con que hay que cuidarse, que hay que usar el alcohol, que hay que lavarse las manos, que hay que usar barbijo, etcétera. Pero también vamos a trabajar un poco con el dengue, porque ya viene el calor, ya llegó, con mucha lluvia. Supongo que todas las organizaciones ya estarán trabajando en la
descacharrización, así decimos, sí, los, muy bien. Es así.
Vamos quería... a trabajar con repelentes, lavandina, bueno, uh-huh. para que empezar también a acompañar y que no nos caigan dos pandemias juntas, porque, bueno, sería dramático.
Sí, algunos amigos científicos están hablando del riesgo del COVID-dengue, ¿no? Que en el marco del COVID encima tengas que pescarte el dengue, y eso sería realmente letal. Claro. Lucía Casajuste quiere hacer alguna pregunta, así que le damos la palabra a ella.
¿Qué tal, Liliana? ¿Cómo estás? Bueno, antes que nada, felicitarte por el trabajo que está llevando adelante la Secretaría de Extensión, y quería conversar con vos particularmente una cuestión que tiene que ver con nuestro trabajo conjunto. La Secretaría de Extensión está en contacto permanente, por supuesto, con la radio, con la televisión universitaria, incluso también en pandemia, ¿no? Más allá de la situación de emergencia y de todo el trabajo que contás que estás haciendo, trabajando por garantizar el acceso a los bienes culturales, ¿no? Hay muchas áreas, como por ejemplo la del elenco de teatro popular de la UNDAV, la serie La Temitierra, la serie Territorios de Nuestra Diversidad Cultural, que pusimos en marcha en forma conjunta. Estas producciones trabajan por eso, y en ese sentido quería consultarte cuál crees vos que es la importancia de que se siga también trabajando en esto que tiene que ver con reivindicar la cultura de nuestro territorio, ¿no?
Bueno, el programa de cultura de la Secretaría también tuvo una actividad intensísima. Yo no sé si vieron lo que trabajaron y lo que produjeron el elenco de teatro. Que
todo lo emitimos.
El estreno, perfecto.
Lo estrenamos nosotros, sí, señora. Claro,
perdón. No, ¿ustedes vieron lo que es eso? Esa es una cosa increíble, maravillosa. Estuve en el conversatorio el sábado pasado. Y yo me preguntaba, ¿cómo hicieron para que salga tan... Parece que lo hizo la misma persona, con la misma cámara, y fue tan laborioso, tan creativo. Aprendieron, decían que aprendieron tantas cosas, aprendieron de iluminación, de sonido, de cámara, o sea, fue una cosa increíble que la gente que esté escuchando o viendo esto que estamos haciendo ahora, que por favor lo vea, porque eso fue cada persona, inclusive única, o familiarmente, o con su marido, su novio, hicieron sus producciones en sus propias casas y después lo editaron. Hicieron una cosa maravillosa, increíble, que la verdad da gusto, y que si pueden ver en el YouTube de la Secretaría, creo que también, pues el conversatorio, que vean el conversatorio también, porque ahí explican, y tal vez Mario, Lucía, Axel, pueden verlo para hacer algo, pasarlo por la tele. Increíble lo que explican, es maravilloso lo que hicieron. Después nuestro convenio con el INAMU y el CUME, que se estrenó regularmente todos los jueves, cosas maravillosas, que también fue música en casa, y los intérpretes y músicos elaboraban esos videos maravillosos, con un audio maravilloso, inclusive en dúos, cada cual en su casa, muy bien editado, la verdad, un trabajo enorme. La Temitierra, bueno, qué decir, yo le decía el otro día en el conversatorio, siento mucho orgullo por la gente con la que trabajo, mucho orgullo, porque son tan dedicados y tan dedicadas y tan comprometidas y comprometidos que no hemos parado, estamos agotadas y agotados de verdad de tanto y tanto trabajo, que nos costó mucho, vuelvo a decir, porque nos costó aprender algo que no sabíamos, nos dio miedo, porque aprender, encontrarse con lo desconocido, da un poco de miedo de que nos salga mal, somos los que somos muy exigentes con uno mismo, nos da vergüenza también a veces preguntar, che, no sé hacer esto, ¿cómo hago? Pero bueno, aprendimos un montón de cosas, digo, el optimismo de pensar que esta pandemia nos enseñó mucho, ¿no? Y que ojalá todo eso que nos enseñó no lo olvidemos, la solidaridad, el compromiso, el trabajo intenso, creo que fue interesante para nosotros como seres humanos, ¿no?
Así que, hablando... De esa, hablando patológicamente, la Argentina tenía una enfermedad previa a la pandemia, bien la describiste en el arranque de este año, cuando todos teníamos la esperanza de poder recuperar con energía ese tiempo perdido de 4 años de neoliberalismo, de derrota, de patria casi destruida, encima cayó la pandemia. Yo creo que el saldo, si bien hay noticias negativas, Maradona, qué sé yo, las cosas que impactan en el alma del pueblo, no es menos cierto que ha sido una siembra, sin duda alguna, que tiene, orgullosamente también lo dice uno, nosotros estamos haciendo este esfuerzo con un operador en la casa, con otro en otra casa, con cada uno de nosotros desde el lugar, y esto también va a generar la capacidad de producción, y lo mismo que con desprecio siguen diciendo de la educación pública en la República Argentina, las universidades no solamente han dado clase, sino que han salido después de dar clase a la colaboración territorial con las enfermeras, con la construcción de soluciones, con el acercamiento a esos sectores que ya venían tan golpeados previamente, así que yo entiendo que vamos a tener una salida positiva, vacuna mediante, para la cual me consagro como cobayo número uno para que venga la primera y que nos permita seguir circulando con esa misma energía. Liliana, el año que viene está ahí nomás, vamos a tener que seguir trabajando sin duda alguna, pero hay una gran tarea en este momento de compañeros en el territorio, invitando, como pasó desde hace 10 años, a que la Universidad Pública de Avellaneda siga recibiendo a los primeros estudiantes universitarios de la familia, a los hijos de los obreros, así que ahí también hay un trabajo de extensión y de comunicación enorme que se está haciendo, ¿no?
Mira, la verdad, yo quiero ponerle nombre a esto que decíamos al principio, que decía al principio, la falta de políticas públicas. La falta de políticas públicas quiere decir la anulación de derechos humanos elementales, sustanciales, que solo por ser seres humanos tenemos derecho, no hay que hacer nada, solo por ser seres humanos tenemos derecho. Lo que sucedió fue la anulación de un montón de derechos, hasta el derecho a alimentarse, digo, por no hablar del derecho a estudiar, del derecho a recrearse, del derecho a trabajar. Entonces, reconstruir eso, es verdad lo que decís, Mario, nosotros pensábamos que después del 10 de diciembre íbamos a tener mucho trabajo porque íbamos a laburar mucho para restituir y ampliar esos derechos. Nos agarró esto. Pero seguramente que el año que viene, y yo soy optimista, porque hay voluntad política, digo, hay voluntad política. Y entonces cuando hay voluntad política, podemos estar muy mal, vamos a tener problemas económicos, seguro que los vamos a tener, porque también estos 4 años nos dejaron esa, no quiero hablar de herencia porque me hace parecer a ellos, pero esa realidad, digo, esa realidad. Entonces va a ser todo muy laborioso y muy costoso. Pero yo creo que la garantía de estudiar en la universidad pública, la garantía de que esas primeras generaciones de estudiantas y estudiantes, futuros profesionales, y ojalá podamos hacer todo el esfuerzo para contenerlos, para retenerlos, para incentivarlos, para que finalmente esta Argentina, y yo diría esta Latinoamérica, que parece que da como unas lucecitas de que podemos, yo no digo volver a lo que para nosotros es la década ganada, no sé, la década de oro maravillosa que pudimos ser protagonistas, pero sí para recrear, ¿no?, en cierto modo, ese acceso a una vida más digna, transformar la realidad para el bien de todas y todos, ¿no?, para las mayorías. Es muy indignante, digo, yo trato de no ver noticias porque ya me, o sea, te sacan, te deprimen, pero la verdad yo trato de ser optimista porque yo creo que si todas y todos, por lo menos los que la militamos todos los días, les vamos a llenar los juzgados de compañeras y compañeros abogados que salen de los barrios más deteriorados, miserables. Digo, pensar, ayer lo de Maradona decías, ¿no? Es cierto que es uno en que aparece, no sé cada cuánto, y no sé si va a aparecer otro, Pero Maradona es como la concreción de ese argentino que soñamos, en el sentido, digo, de esa argentinidad, ¿no? De esa argentinidad que piensa en salir de esos lugares tan marginales para comprarle la casa a los viejos, para tener una buena vida, para hacer uso de los bienes y servicios que todos y todas tenemos derecho a hacer uso, ¿no? Y yo creo que, nada, que es, va a ser, vamos a tener que seguir peleándola, porque viste cómo son estos son tremendos.
Sí.
Son a poquito, pero son tremendos. No le sacas un peso y te la sacan toda. O sea, son ávidos, son egoístas. Entonces digo, me parece que cuanto más argentinas y argentinos, después, yo creo que la pandemia, yo no soy pesimista con que va a ser peor. Yo creo que la pandemia, y no lo vamos a ver tal vez inmediatamente, nos va a dejar esta enseñanza, este aprendizaje de que tenemos claro quién es, con quién yo creo, ¿no? Esto ya corre por mi exclusiva cuenta, con quién nunca, nunca vamos a poder estar tranquilos, que son ese grupito de cuántas, 10.000 familias, 10.000 personas, uh-huh. Estos ricachones que se la quieren quedar toda, es que ¿para qué quieren tanta? Quieren tanta para someternos, quieren tanta para que de verdad seamos unos esclavos. Y nosotros vamos, las universidades, lo que hacemos es esto, ¿no? Es garantizar ese derecho para el ascenso social y para pelearla con la capacidad, ¿no? De la construcción de pensamiento y poder pelearla en serio. Así que creo que estamos dispuestos y que esto que están haciendo las pibas y los pibes de los centros de estudiantes de la federación, las docentes, los no docentes, que están saliendo a la calle, como vos bien decís, Mario, a hablar con las personas, a proponerles venir a estudiar a la universidad. Bueno, va a generar sus frutos y va a suceder que en algún momento vamos a decir, mirá lo que hicimos, che. Mirá lo que hicimos.
Bien, yo creo que ya tenemos para contar cosas que sí. Hicimos y es muy grato escucharte. Te mando un beso grande, el equipo te saluda y nos vamos a encontrar cuando sea necesario. Gracias, Lili.
Les quiero, les extraño.
Hacemos ya. La pausita, gracias. Liliana Elce, nuestra secretaria de Extensión. Última pausa, ya volvemos.